transmitiendo Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Pedro. Buenos días, Ricky, si estás conectado, y buenos días a la audiencia que nos escucha en esta linda mañana. ¿Cómo se encuentran?
Saludos, Jimmy. Muy buenos días a ti, a Pedro y a la radio audiencia de Radio Grito y este programa.
Yo te voy a decir algo. Yo creo que el mejor tiempo de hacer un programa es por la mañana, porque las voces suenan tan potentes, brother, tú sabes, ese metal de voz, brother.
¿Entiendes? Pero es que yo iba a volar así, pero está bien, no.
No, pero este tono es mejor, tú sabes, está tráquea pegada, ¿me entiendes? Suena demasiado de segura. Miren, mi gente, ¿cómo se encuentran ustedes? ¿Están bien?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, después de una semana media hectic, estamos de nuevo en la silla del caballo, así que hoy tenemos un par de cositas interesantes, ¿verdad? Como siempre, y queremos compartirla con todos ustedes. Yo sé que tú estás casi amanecido, ¿verdad? Gracias al commute. pero ahí estamos. Ahí estamos y gracias por, señor, estar ahí. Así que
es parte de eso.
Sí. Mira, Ricardo, tenemos, como mencioné hace un ratito, tenemos un par de cositas hoy que queremos compartir, pero tocando primero las noticias y los detallitos de última hora. Vamos a empezar con dos cositas, ¿verdad? Bueno, interesantes. Así que ahí vamos. Yo estaba chequeando unos numeritos de una publicación que estoy leyendo acerca de la aviación comercial, y en este tiempo, perdonando, la meta de las aerolíneas es hacer dinero, ¿verdad? Es hacer revenue, es generar ingreso, y cuando comenzaron las líneas aéreas de bajo costo, cuando comenzaron los JetBlue y cuando comenzaron, ¿verdad?, eventualmente los Spirits, esta gente, ¿verdad?, se les ocurrió la idea, ¿verdad?, por la cuestión de los pasajes, de los precios de los pasajes que ellos vendían. Ellos hicieron un research de cómo se pudiera, ¿verdad?, que en qué forma, además de, ¿verdad?, del pasaje, ellos pudieran, además de cobrarte un cargo por un asiento premium, además de cobrarte un cargo por tener abordaje prioritario, ellos encontraron una forma más firme, más ¿verdad?, de generar dinero, y eso es cobrándole al pasajero el costo del envío de las maletas. Aunque tú no lo creas, Ricardo, ¿verdad?, y Pedro, y los que nos escuchan, al año, y estos son números, ¿verdad?, a nivel mundial, las aerolíneas generan 29 billones, escuche bien esto, 29 billones de dólares en ganancias por el cargo de la maletita, ¿entiendes? Y como le digo, esto se divide, ¿verdad?, estos costos se dividen, ¿verdad?, o este costo se divide, ¿verdad?, en el hecho de que la aerolínea, dependiendo la tarifa que usted compre su pasaje, pues la tarifa le puede incluir una primera maleta o no le incluye una maleta, ¿verdad? Y básicamente, cuando nosotros compramos pasajes, todos compramos la tarifa más económica. Y la tarifa más económica, obviamente, va a ser la tarifa donde no le va a incluir el costo de maleta. Pero ese es el costo básico. Y luego, si su maleta pesa o no pesa, o el tamaño de su maleta, ahí hay otro costito más. ¿Entiendes? So, cuando usted vaya, y esto lo hemos mencionado en otros programas, cuando usted vaya a viajar, sea prudente, ¿verdad? Porque si usted se lleva dos o tres maletas y se lleva exceso de equipaje, sabe que le va a salir un poquito caro, ¿verdad? Como mencioné ahorita, en el 2022, las aerolíneas a nivel mundial generaron un estimado de 103 mil millones de dólares en ingresos complementarios, ¿verdad? Y ingresos complementarios se define como, ¿verdad?, cargos por, si usted se quiere sentar en un asiento premium, si usted quiere comprar, ¿verdad?, algún snack dentro del avión, si usted quiere tener un abordaje prioritario, etcétera, etcétera. Y entre todo, y entre esos 103 mil millones de dólares en estos ingresos complementarios, 29 billones, y perdóname, estoy hablando de 103 mil millones, 103 mil millones en ingresos complementarios, 29 billones de dólares eran por cargo de equipaje. Y esto, ¿verdad?, como le dije, es una, aún en medio de las crisis que las líneas aéreas puedan estar pasando, esto es un ingreso fijo, ¿verdad?, y un ingreso que está dejando mucho dinero. Así que, Ricardo, ¿qué tú crees de eso?
Bueno, eso es parte de, pues, de las estrategias, ¿no?, de las aerolíneas, como tal, buscando generar ingresos adicionales. Mira, yo estuve viajando a Europa hace dos semanas, un viaje estudiantil con mi familia, mis niños, y, por ejemplo, desde que llegamos al aeropuerto en San Juan, esto fue con Iberia, lo primero era que los carry-on estaban limitados a 8 kilogramos. ¿Okay? Para la gente que, pues, no, nosotros normalmente aquí en Puerto Rico, que todo se hace al revés, no hay nunca una, no nos definimos en ciertas cosas, un kilogramo es el equivalente a 2.2 libras. Así que si tu carry-on pesaba más de 17.60 libras, tú no lo podías montar. Tenías que bajarle hasta que cuadrara a 17.6 o 8 kilogramos. Sin embargo, si tú llevabas un duffel bag, un bulto de estos de tela, un bulto de estos que no es un carry-on, podía ser tan grande como literalmente una nevera de estas de vino, una vinerita pequeña, o de estas neveras que están en los hoteles, y podía llevar a lo mejor ahí 100 libras y ese no te lo pesaban. Así que son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque por eso es que ellos ponen las cajitas estas, las que normalmente vamos a ver de Spirit, JetBlue, casi todas las aerolíneas tienen la cajita esta en el aeropuerto donde miden el equipaje tuyo, ¿no? Y si no tiene ningún tipo de, esa tarifa que tú compraste, no tiene ningún tipo de, pues digamos, de beneficio en términos de que te aceptan tanto libre de costo, pues ya usted sabe que va a comenzar a pagar, ¿no? Así que es bien importante.
Pero fíjate, Ricardo, este boom de verdad de cobrar por maleta, está bien, ¿sabes? Esto empezó, pero ahora también te están cobrando hasta carrión. Por ejemplo, hay líneas aéreas, me parece que JetBlue, una de ellas, que si tu tarifa no es la tarifa, ¿verdad?, hasta el carrión, no, o sea, perdóname, hasta al bolso, no el carrión, porque tú tienes, o sea, tú puedes llevar en un avión un bolso de mano y puedes llevar un carrión, hasta el bolso de mano se te va a cobrar, tú sabes.
Claro, bueno, pero acuérdate, no todas te permiten el bolso de mano y el carrión. Si te permiten el bolso de mano, no te permiten el carrión. O sea, tienes que pagar adicional.
Por eso sí que al principio,
son dos piezas de equipaje de mano, incluyendo el carrión y un bulto de mano. Ya si tienes más de eso, pues obviamente te van a hacer pagar, ¿no? O te van a hacer consolidar en una sola pieza de equipaje, o en muchos de los casos, pues no sé, vas a tener que, como hace mucha gente que lleva un bulto dentro de otro bulto, porque pues piensan que por allá, pues a lo mejor, como yo te dije, ya habíamos hablado en otro programa, tú vas por allá con la con el objetivo de comprar todos los souvenirs posibles para los vecinos y todo el mundo que te pidió cosas, porque pues siempre que uno se va de viaje, todo el mundo le pide algo. Y entonces, pues sí, vas a tener que buscar la forma de consolidar, y no solamente consolidar, en muchos de los casos tienes que mantenerte dentro del renglón máximo de peso. ¿Por qué? Porque pues ellos, si ellos fijan ese límite, por ejemplo, acá en Estados Unidos se ve mucho que es 50 libras. Exacto, y 50 libras. Si pesa más de 50 libras, pues tienes que ponerlo en otro lugar, y si ese lugar no está dentro de la tarifa, pues tienes que pagar adicional. Oye, ahora que tú dices eso, apenas hace dos días atrás, una de estas publicaciones de aviación, ¿no? Una de estas plataformas, presenta este artículo, y bien interesante, que dice que el promedio de las tarifas en los Estados Unidos, las tarifas de vuelo, han aumentado un 14.1% desde el 2022. Dice que el promedio de las tarifas han aumentado considerablemente en los últimos dos años, aunque aún así se mantienen por debajo de niveles prepandemia en su momento pico, que eran de $403. Así que eso fue parte de información que presentó el Departamento de Transportación, el DOT, con relación a esto. Así que yo entiendo que el estudio comprende, es bien extenso y comprende servicios completos con aerolíneas desde Delta hasta ultra low cost carriers, como es el caso de Spirit Airlines y Frontier.
Pero mira, Ricardo, en eso que tú estás comentando del aumento de la, ¿verdad?, del aumento de las tarifas, no hay forma de que eso, ¿verdad?, y nosotros como consumidores, ¿verdad?, nos impacta, nos afecta, pero yo creo que un factor determinante en estos aumentos es el combustible, ¿sabes? No hay forma, ¿verdad?, de la forma que el combustible aumenta de precio, que las aerolíneas se puedan mantener profitable, o sea, que se puedan mantener generando dinero, ¿verdad?, ofreciendo tarifas, ¿verdad?, económicas, pero a la misma vez tienen un cargo, ¿verdad?, tienen un cargo de combustible, tienen un gasto, perdóname, de combustible, que eso obviamente no disminuye, sino que va aumentando, ¿no?
Claro.
Y no hay forma que la aerolínea pueda, ¿verdad?, mantener, bueno, sí, pero no es factible operacionalmente hablando, ¿verdad?, para que la aerolínea se pueda mantener operando, ofrecer tarifa súper económica, y entonces tienen un costo de combustible súper alto.
Correcto. Claro. El combustible es uno de los costos directos más fuertes, digamos, en el asunto de las aerolíneas. ¿Por qué? Porque pues estos aviones necesitan el combustible para operar, y obviamente no, esto no es un tanquecito pequeño que tú llenas y con eso tienes suficiente para completar tu vuelo, ¿no? Dentro de pues, los factores de limitación, de rendimiento, y cumpliendo con las reservas, ¿no?, que por ley federal las aerolíneas tienen que tener. Mira, desde 1998, entiendo yo, finales de los 80, inclusive 90, aerolíneas como Southwest entraron a lo que se llama un Fuel Hedge Program.
¿Okay? Ricardo, ponle freno a eso y manténlo ahí, porque tenemos que irnos a un primer compromiso comercial, pero no te olvides, no lo dejaste, para cuando regresemos le demos continuación. Sí. Así que mi gente, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, regresamos pronto.
Hi.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Millones de accesorios es lo que tu vista captará cuando te acerques a tu Magic Celular favorito. El diseño que buscas, en el color que prefieres y la marca original o réplica de calidad que te encantará lucir en tus ocasiones especiales y diario vivir. Todo esto y más en Magic Celular en Accessories. Ahora nos puedes visitar en nuestra tienda principal de Moca, también en Aguada, Mayagüez, Añasco, San Sebastián y Plaza Isabela. Cada una de nuestras localidades en el área oeste de Puerto Rico está repleta de accesorios para cuidar, lucir y recargar tu equipo electrónico de la manera más funcional y estilizada. Para más información, puedes llamar al 787-830-6000. Magic Cellular en Accessories.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Mira, estuvimos hablando del término fuel hedging, y hedging no es otra cosa que es como crear un límite, ¿no? Una verja en el asunto de los precios del petróleo. A finales de los 80, Southwest comenzó a hacer unos estudios, ¿no? Para ver cómo podían ahorrar en combustible. Y pues se dieron cuenta de que, pues sí, tú sabes que el combustible de repente hoy baja, mañana sube, a precios exorbitantes, ¿no? Y en el caso, como dije, de los aviones, pues las aeronaves necesitan combustible en cantidades grandes que se consumen a diario, ¿no? Y entonces, para esta misma época, finales de los 80, se da entonces esta primera guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Y se sabía que los precios de los combustibles podían subir en cualquier momento. Iba a haber esa volatilidad de la industria, ¿no? Así que ellos decidieron comprar combustible a un precio fijo. Y lo hicieron por, yo entiendo que no tengo los números correctos, o yo te diría, sí, correcto sería el término, pero compraron combustible a un precio fijo por, digamos, hasta 10 años.
Por eso hicieron un price, como un price lock. O sea, ellos compraron, exacto, cierta cantidad
Eso, ese, sencillamente lo que estaban era, de cierta forma, comprando el riesgo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si el combustible seguía subiendo de precio, pues ellos al menos lo habían comprado a un precio fijo. Obviamente, no iba a ser tan bonito si bajaba de precio, porque lo pagaron más alto, pero al menos podían contrarrestar este problema, ¿no? Y entonces, así viendo algunos números, y para no irnos de lleno en este tema, pero por ejemplo en enero del 2001 el Wall Street Journal, que sabemos que esto es una publicación bien seria, declara que Southwest había desarrollado un sistema state of the art, que inclusive sus competidores no podían imitar, ¿no? Esto le ahorró a Southwest, nada más y nada menos que en aquel entonces, cuando lo hicieron por primera vez, 43.1 millones de dólares en un solo quarter, o sea, en tres meses, ¿no?
Wow.
Y entonces, para el verano del 2008, Southwest había podido ahorrar una cantidad estimada de 3.5 billones. O sea, 3.500 millones de dólares fueron ahorrados en esta jugadita.
Oh.
¿Okay? Y eso se convirtió o se traduce en 83% de las ganancias de la compañía en ese tiempo.
Eso es un montón.
Sí, sí. Pero así que obviamente sabemos que el combustible ahora mismo es como dije, es un costo, uno de los costos directos que tienen las aerolíneas. Y pues hay muchas aerolíneas grandes como las American, Delta, que no han hecho esa movida, ¿no? O sea, obviamente sus razones tendrán de acuerdo a, pues, a la gerencia y demás, ¿no? Pero Southwest lo continúa haciendo.
Pero Gisello, el trending, perdón que te ocupa, el trending del costo de combustible, bueno, yo creo que hubo un tiempo, no sé si fue cuando empezó la pandemia, o fue un momento en que el combustible bajó bien, los precios bajaron bien ridículamente, pero la gente no viajaba.
Claro.
Y entonces luego, ¿verdad? Volvió y cayó donde estaba, pero el trending del precio de combustible, ¿verdad? Es mantenerse donde está o estar en un nivel un poco más alto. O sea, no hay disminución en el precio. El precio no va a disminuir, el precio va a aumentar.
Claro.
Y esto ha estado aumentando, ¿verdad? Y ha estado aumentando. So, esa idea de ustedes, de la línea, bueno, es una baraja, como tú mencionaste, es una suerte que te está corriendo si el combustible va a bajar, pero el trending de que el combustible baje, difícil.
O sea, las posibilidades de que baje son las posibilidades más ínfimas de que aumente.
Ínfimas, claro.
Correcto. Así que, sí. Pero bueno, al menos eso es lo que como te comenté, dice el artículo este, que se espera que los boletos sigan aumentando de precio. Así que, gente, yo creo que una de las cosas más importantes es si usted va a viajar y puede planificar su viaje con mucho tiempo de anticipación, eso le da al menos la ventaja de que puede buscar mejores tarifas, ¿no?
Sí.
También hay una aplicación para los radioescuchas que se llama Hopper. No sé si tú la has visto alguna vez, Jimmy.
Sí, sí.
Hopper. Y obviamente eso está abierto al público en general. Hopper tiene un conejito. Sí. Y usted puede monitorear por meses, ¿no? En el calendario, una ruta, digamos, no sé, pues vamos a, usted está considerando ir a Boston o a Cancún, usted viene y puede entrar esa información ahí y Hopper le monitorea, inclusive le envía su dirección de email y le dice, mira, los pasajes van a estar más económicos para esta fecha. Porque al menos, pues, si usted, a menos que sea una emergencia, pero si usted puede ahorrarse un dinerito y planificar eso con tiempo, pues definitivamente, pues, es para la conveniencia del bolsillo del consumidor, ¿no?
Sí. Ahora, Ricardo, hablando de aplicaciones, y qué bueno que mencionaste la cuestión de la aplicación, porque tan reciente como la semana pasada, me encontré con una aplicación que está espectacular, tú sabes. Se llama Fair Drop. Esta gente lo que hacen es que, por ejemplo, tú te inscribes, ellos tienen varios servicios y tienen el básico que es gratis, ¿verdad? Y esto, okay. El básico gratis doméstico, ¿qué pasa? Tú te inscribes, tú pones tu aeropuerto de salida o el aeropuerto, ¿verdad?
Donde normalmente tú viajas, ok.
Mi hermano, yo pensé que esto era un catch, pero cuando empecé a ver el asunto, dije, wow, tarifas a Texas, a Dallas, tan ridícula, pero disparando la frase, el precio tan ridículo como $140 ida y vuelta, y no es stand-by, ¿sabes? Con asiento confirmado. Lo único, y aquí viene el asunto, es que usted tiene una tarifa confirmada, ¿verdad? Pero no escoges asiento, y volvemos a lo que estábamos hablando en principio, no te incluye maleta, ¿verdad? Y cuando vienes a ver, pero aún en estos precios que ellos están ofreciendo, Ricardo, es bien competitivo. Tú sabes, mira, antier estaba mirando yo porque mi esposo y yo estábamos planificando ir a...
Mira, pero una pregunta antes de que tú continúes. ¿Esa es la que tú usas cuando tú te desapareces?
La voy a empezar a usar y me voy a empezar a desaparecer. No, no, pero eso fue tan reciente como la semana pasada.
¿Dónde está Jimmy? Jimmy se fue, ¿no? Pero espérate, Jimmy no aparece.
Estoy quieto. Estoy quieto, no digas eso, que me siento mal. Mira, y está el boss al otro lado, el boss, o sea, que se pone bélico. Estoy quieto, no,
pero como te digo, o sea, tú estás respirado, tú puedes, tú tienes como en licencia, como James Bond, ¿entiendes? No. De repente no. Te desaparece. Es más, mira, espérate, detrás del hombro tuyo, que yo estoy viendo allá atrás, ¿es una maleta?
Sí, eso es. Esa fue la última que usamos.
Mira, yo no dudo que esté ready. Ay, ¿cómo es? Y después del programa arranque por ahí.
Mira, pero te voy a decir algo. Aparte de esto, que lo que me está mencionando, miren, está brutal. De verdad que me dejó impresionado. Porque las tarifas son tarifas, o sea, tú compras el pasaje, ¿verdad? Y sí, te montas, pero, ¿verdad? Si tú estás dispuesto a sacrificar, ¿verdad? Si a ti te gusta coger asiento, sabes que tú vas a comprar la tarifa y la línea te va a sentar, tú no vas a coger el asiento, sabes que vas a pagar por maleta, pero aún así, mirando los costos, mano, de verdad que hay una economía, tú sabes, los precios son muy buenos. Y entonces, en este app, cuando, a diferencia de otros, cuando tú haces, por ejemplo, tú coges ellos te tiran, mira, tú te inscribes, ok, ellos te van enviando unas notificaciones, ¿verdad? Del aeropuerto tuyo de salida, mira, San Juan Dallas, tanto, San Juan Charlotte, tanto, y te van enviando todas las salidas que tiene San Juan, ¿verdad? Y nada, si tú coges una salida, ¿verdad? Lo haces a través del app de la línea. O sea, ellos cuando tú le das clic, ¿verdad? Para comprar el pasaje, ellos te redirigen a la aplicación de la línea aérea. No es que tú vas a comprar el pasaje con Star Travel o con cualquier... No, tú haces la reservación a través de la aplicación de la línea aérea. Lo único, ¿verdad? Como te mencioné, es que la tarifa es la más económica, ¿verdad? Y entonces lo único que tú estás pagando es el pasaje. Las maletas, el carry-on, de hecho, hasta hay costo por carry-on. En la maleta, carry-on, asiento, lo asigna el asiento lo asigna la línea. Y si tú quieres un asiento premium, pues obviamente vas a tener que pagar. ¿Me entiendes?
Claro.
Pero aún así, si tú miras los costos, mira, hay una economía súper buena. Yo, cuando viajo, me gusta yo siempre coger mi asiento. O sea, me gusta ir yo sentadito donde yo siempre me siento y me gusta estar cómodo, pero.
¿No te gusta hacer amigos nuevos?
No, te voy a decir la verdad, Carlos. Mira, hace dos años, mira, escúchame de esto, hace dos años nosotros fuimos fuimos a Texas y fuimos por cierta línea aérea, ¿verdad? Pues cogimos una tarifa económica, baratísima, como dicen en mi barrio, una baratija. Pero me senté atrás, éramos Evelyn y yo, ¿verdad? Pues cuando llegó la fila, que entramos al avión, el muchacho que estaba sentado en el asiento del pasillo, aquel muchacho pesaba como 500 libras. Para entrar al asiento, porque el muchacho en verdad no tuvo ni la cortesía de levantarse para nosotros poder entrar. Yo creo que tuvimos que treparnos encima del asiento de al frente para poder llegar al asiento de nosotros. Mi hermano, un viaje de 4 horas, porque el vuelo fue de San Juan a Houston. A mí me dio taquicardia, me dio ansiedad porque Evelyn... Yo estoy tratando de que Evelyn nos impacte con incomodidad y yo estoy absorbiendo el cantazo. Este señor de al lado, el handrest, todo. Yo iba como una momia. Llegamos a Texas, brother. Llegué con un dolor de cabeza, llegué embaratado, pero no por el viaje, sino por la mala experiencia.
Sí, la tensión, de cierta forma. Eso,
la tensión. Entonces, mi hermano.
Eso se convierte en estrés eventualmente, sí.
Para tú levantarte del asiento, tú sabes, no, yo dije, no vuelvo, tú sabes. Y de hecho, cuando bajamos de regreso, la línea aérea me envió un mensaje que si quería hacer un upgrade a primera clase, y nunca lo había hecho, yo le dije a Evelyn, yo no vuelvo, es un viaje así, yo no vuelvo. Y cogí, nos fuimos primera clase, pero te digo, fue tedioso, tú sabes. Wow. Y cuando uno compra una tarifa como esa, ¿sabes? Te expones a esa situación. ¿Sabes? Si eres un mochilero, pues no hay problema, tú sabes, perfecto. Pero, ¿sabes? Te expones a eso. Ricky, tenemos otra segunda pausa comercial, así que
no. Dale, se vaya nadie. Tengo tres cositas más. Cuando regresemos, hablamos de ellas.
Excelente, no se vaya nadie. Regresamos pronto.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa. Millones de accesorios es lo que tu vista captará cuando te acerques a tu Magic Celular favorito. El diseño que buscas, en el color que prefieres y la marca original o réplica de calidad que te encantará lucir en tus ocasiones especiales y diario vivir. Todo esto y más en Magic Celular and Accessories. Ahora nos puedes visitar en nuestra tienda principal de Moca, también en Aguada, Mayagüez, Añasco, San Sebastián y Plaza Isabela. Cada una de nuestras localidades en el área oeste de Puerto Rico está repleta de accesorios para cuidar, lucir y recargar tu equipo electrónico de la manera más funcional y estilizada. Para más información puedes llamar al 787-830-6000. Magic Cellular and Accessories.
Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01. La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Antes de que Ricardo comience con lo que estaba hablando y estábamos hablando en la pausa, yo tengo un wish list para Santa Claus, ¿verdad? Y es tener una hojita de Red Bull. No sé, ¿verdad? No sé cómo esto pueda, ¿verdad? Convertirse en realidad. Pero bueno, si Ricardo no cree en Santa Claus, los Reyes, por lo menos los Reyes, tú sabes, que ellos, ¿verdad?, me den la sorpresa y cuando yo esa hoja me ponga bien contento. Pero nada, volvemos al programa, así que...
Ay, Jimmy, mira, continuando aquí con el programa, tu compañía, de donde tú te retiraste, FedEx planifica retirar el MD-11.
Sí.
Y obviamente eso va de la mano también con el asunto de los costos, el combustible. Las aerolíneas están consolidando en aeronaves de dos motores, pues por la eficiencia de dos motores y el ahorro en combustible, ¿no? Hay 58 volando y esperan materializar ese retiro final para el 2028. Sí. Algunos de esos aviones no son de FedEx, son alquilados, son bajo un lease, pero de todas formas ellos dicen que este retiro le va a dar unos ahorros al menos al año de 250 millones, ¿no? Y esto es la línea aérea como tal buscando formas de reducir costos, ¿no? Y hacerse más eficiente. Hemos visto que inclusive, entre otras cosas, recientemente, esta semana pasada, ellos pararon el proceso de hiring, de contratación de nuevos pilotos, ¿no? Se puso en hold, y pues hay mucha reestructuración en proceso
Y ahora mismo el negocio está medio precario, ¿verdad? En la carga aérea, no tan solo para FedEx, sino para la mayor parte de estos carriers. Claro. Y entonces la cosa está precaria. En cuanto al MD-11, Ricardo, sí. FedEx, de hecho, FedEx comenzó las operaciones con los aviones 727. No sé si te acuerdas de esos aviones.
Claro,
eran aviones de tres motores, ¿verdad? De menos tamaño que el MD-11, pero en el momento que FedEx comienza operaciones, ¿verdad? El business was booming, tú sabes. Federal estaba en un crecimiento espectacular. Decidieron hacer un brinco al famoso DC-10, ¿te acuerdas del DC-10, no?
Claro.
Y entonces, luego, ¿verdad? De que Federal, y de hecho, creo que Federal Express en aquel momento fue el launch customer para el carguero, para el DC-10 carguero. Cuando McDonnell Douglas empezó a hacer conversiones o empezó a crear, ¿verdad? Los cargueros, perdón, Federal Express fue el primer carrier en operar los DC-10 cargueros, ¿verdad? Y durante los años, pues obviamente el McDonnell hizo unos mejoras, hasta la mejora del MD-11, que fue un rediseño del DC-10, ¿verdad? Pero más sofisticado, el avión era un poco más grande, la cabina era completamente nueva, ahí entonces empezó a entrar lo que se llama los CRTs, ¿verdad? Ya las cabinas eran, el cockpit eran glass cockpits, ¿verdad? Cabinas computarizadas, y entonces el MD-11 pues entró en esa fase, y Federal fue también el launch customer, ¿verdad? De los MD-11. Pero, económicamente hablando, son aviones sumamente costosos de operar en cuestión de combustible, ¿verdad? Yo me acuerdo que me estaba hablando con uno de los mecánicos de nosotros, y él me decía que by far, ¿verdad? Los MD, ¿verdad? Incluyendo la serie 10 y la serie 11, eran aviones espectaculares, pero la inconveniencia de que eran aviones gastones, que eran como un 8 cilindros, un cajo de hoy en día, ¿ves? Y esto los hacía precarios, ¿verdad? En operar. Y entonces, imagínate, un avión de estos, un MD-11, un viaje, por ejemplo, de Aguadilla, donde volábamos, el avión de nosotros de Aguadilla a Memphis, estábamos mirando, dependiendo de las libras que el avión tenía de peso, ¿verdad? De carga, estábamos hablando de 29.000 a 28.000 a 29.000 galones de combustible para que el avión pudiera hacer la travesía. Así que, y el combustible a $6 el galón, saque la matemática, ¿cuánto costaba operar ese avión?
Dos o tres pesitos, te paras allí en la total a la salida de la base y dile, mira, ponle ahí. Exacto. Oye, Jimmy, sí. Eso definitivamente sí, es parte de las estrategias, ¿no? Sí. Y como tú dijiste, el sector de la carga está pasando por un momento difícil, ¿no? También sale para los viajeros, nuestra gente de Puerto Rico, JetBlue va a estar añadiendo algunas rutas desde Aguadilla, inclusive una de ellas es vuelos a Tampa, ¿no? Que pues normalmente pues todo el mundo viaja a Orlando, pero va a estar operando vuelos hasta Tampa, desde Aguadilla. Eso debe estar comenzando ahora para el mes de junio, entiendo yo.
¿Vuelo seasonal, Ricardo, seasonal o rutas permanentes o son tarifas?
Mira, no, estoy buscando información, da la impresión de que va a ser al menos un vuelo fijo, ¿no? Pero tú sabes que todo varía de acuerdo a la temporada del año y demás, ¿no? Muchas veces, y entonces también desde San Juan creo que van a estar comenzando servicio a Raleigh Durham en Carolina del Norte, que históricamente era un puerto de estos donde pues American tenía allí su operación y la sigue teniendo. Y de ahí se puede conectar a cantidad de destinos dentro y fuera de los Estados Unidos. Así que obviamente para los viajeros se acerca ya el verano, el semestre escolar está ahí casi a punto de merengue. Y una vez eso ocurra, pues la gente comienza a viajar, ¿no? Comienzan las vacaciones en familia, los viajes de graduación y todo este tipo de cosas.
Mira, Ricardo, esto lo hemos comentado en otros programas y dado lo que estamos hablando, ¿verdad?
Y obviamente esto no quiere, podría tener alguna influencia hacia, ¿verdad? Si el gobierno, ¿verdad?, decidiera ayudar, ¿verdad?, a expandir operaciones en los diferentes aeropuertos. Pero ahora mismo, por ejemplo, el aeropuerto de Aguadilla, las únicas rutas que hay básicamente saliendo de Aguadilla son las rutas floridianas, ¿verdad?, y los Nueva York. No hay nada más, tú sabes.
Correcto.
Hay un mercado virgen, ¿verdad?, para explotar en este aeropuerto de Aguadilla, para movernos a otras rutas, a otros lugares. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué, verdad?, no hay una iniciativa de parte de los funcionarios del gobierno que se encargan de buscar la economía y de buscar, ¿verdad?, el Departamento de Desarrollo Económico, no sé, porque hay un área virgen en Aguadilla que no se ha explotado. Y es una área que está abierta a generar mucho dinero. Yo me acuerdo años atrás, muchos años atrás, cuando American llegó a Aguadilla con un vuelito a Miami. Era un vuelo espectacular porque era un vuelo de conexión. Y le fue también que ellos añadieron un segundo vuelo a Nueva York. Y le fue súper brutal también. Pero de la noche a la mañana, ¿verdad?, por intereses, ¿verdad?, y esto lo sé por una fuente bien, ¿verdad?, bien adentro de la autoridad de puerto, American dejó de volar a Aguadilla, ¿verdad? Y era que en el momento que ellos estaban volando a Aguadilla, allá en el aeropuerto internacional, el famoso terminal T, que era de American, se había remodelado y se había modernizado. ¿Qué pasa? Que no habían puertas suficientes, pero no habían vuelos suficientes para llenar esas puertas. Y la autoridad de puerto le pidió, ¿verdad? No puedo decir que le exigió, pero le pidió con una pistola en la mano a América, diciendo, bueno, tú te vas a mover para San Juan a partir de esta fecha, ¿verdad? Y América le dijo, bueno, no, te vas a mover porque hay puertas que llenar, y ese aeropuerto de Aguadilla, pues nosotros podemos rellenar con otras líneas aéreas, bla, bla, bla.
Desgraciadamente,
Ricardo, una operación que iba espectacular, de la noche a la mañana dejó de existir, tú sabes. Y yo pienso, ¿verdad?, que aquí hay material, aquí hay espacio, hay, como dice el americano, aquí hay room for improvement, ¿verdad?, de coger el estadio Portito, que ahora mismo hay unos proyectos, ¿verdad?, en place para mejorar pistas, para mejorar terminales. De hecho, creo que hay un proyecto que supuestamente está casi a punto de caramelo con los jet bridges, ¿verdad?, con los puentes estos los accesos a los aviones. Pero, mano, hay potencial, tú sabes, y además de la cantidad de personas que se van a beneficiar con si esto sucediera, pues yo creo que, no sé, hay dos o tres que están durmiendo el sueño eterno y no están mirando, ¿verdad?, a largo plazo, lo positivo que pudiera ser si el aeropuerto de Aguadilla estuviera uno o dos destinos más diferentes a los que usualmente ellos tienen.
Claro, pero bueno, volvemos al deporte nacional, la politiquería.
Demasiado.
Oye, Jimmy, también la plataforma Simple Flying, rapidito, dice que en los últimos 15 años ha habido un aumento significativo en el aumento de trabajos dentro del sector de la aeronáutica. Y esto es bueno porque para la generación que se está levantando y la gente que está buscando oportunidades de empleo, ¿no? Estos dos trabajos incluyen desde mecánicos, técnicos en aviónica, pilotos, controladores aéreos e ingenieros aeroespacial. Así que entiendo yo que es una alternativa, ¿no? Para los estudiantes, ¿no? Que ya están en undécimo grado, comenzar a buscar, si quieren buscar una carrera, hacer algo distinto, ¿no? Yo creo que la industria está ofreciendo unas oportunidades muy buenas, y que esto se va a mantener, este trend, este patrón de aumento se va a mantener. Por ejemplo, Airbus hace una predicción de que cerca de 39,000 aviones van a ser entregados, tanto en el área de pasajeros como aviones cargueros, para el año 2041. Por lo tanto, eso va a abrir este tipo de oportunidades, ¿no?, para personas en todo este área de diseño, construcción, mantenimiento y operación de estas aeronaves. Así que,
bueno, son, Ricardo, buenas noticias. Vamos a darle oportunidad a nuestra última pausa comercial, ¿verdad? Y ahí
claro entonces
continuamos,
sí,
con lo que tú estás hablando. Así que no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. El restaurante La Casona Figueroa, ubicado en el pueblo de Añasco. Estamos abiertos de jueves a lunes de 2 de la tarde en adelante. En el restaurante La Casona Figueroa encontrarás platos que provienen de una cocina creativa de productos frescos y locales, ya que el 82% de los productos que se utilizan en nuestra cocina son del país. Ven a disfrutar todos los lunes que tenemos música en vivo desde las 6 de la tarde y todos los jueves contamos con diferentes tipos de actividades. Para más información puede llamar al 939-319-2490. Todo esto y mucho más lo encontrarás en La Casona Figueroa en Añasco. Ven y haz de nuestra casa tu casa. Millones de accesorios es lo que tu vista captará cuando te acerques a tu Magic Celular favorito. El diseño que buscas, en el color que prefieres y la marca original o réplica de calidad que te encantará lucir en tus ocasiones especiales y diario vivir. Todo esto y más en Magic Celular and Accessories. Ahora nos puedes visitar en nuestra tienda principal de Moca, también en Aguada, Mayagüez, Añasco, San Sebastián y Plaza Isabela, cada una de nuestras localidades en el área oeste de Puerto Rico, está repleta de accesorios para cuidar, lucir y recargar tu equipo electrónico de la manera más funcional y estilizada. Para más información, puedes llamar al 787-830-6000, Magic Cellular and Accessories.
Restaurante Vitata Gastropop, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01. La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La generación nueva que se está levantando, ¿no? Que está obviamente indagando y tal vez esa curiosidad de qué les gustaría hacer. Y obviamente la aeronáutica ofrece una serie de campos bien variados, con muchos retos, ¿no? Y mucha tecnología, que esto es continuo. Así que es algo distinto, no son trabajos regulares. De 8 a 5, son muy bien remunerados y con excelentes beneficios, particularmente si lo hace con una aerolínea, va a tener privilegios de viaje y demás. Pues si usted le gusta, como a Jimmy, que le gusta escaparse por ahí de vez en cuando y no me avisa, pues es la oportunidad para que usted pueda conocer el mundo y disfrutar de lo que usted hace. Así que eso es lo importante.
Mira, tú sabes que en base a eso, Ricardo, y era el tema principal, pero ya no nos queda mucho tiempo, pero voy a empezarlo quizás para el otro viernes o cuando se pueda, le damos continuidad. A pesar de que hay, ¿verdad?, como tú acabas de mencionar, pero Perdóname, vamos a ir a lo que es, vamos al mero mero. El presidente de la Asociación de las Aerolíneas Regionales, el CEO de esta asociación, hizo un llamado, ¿verdad? Y de hecho, estuvo testificando ante el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y él estaba exponiendo un problema que ellos están viendo a largo plazo, y es la escasez de pilotos, ¿ok? De aviadores, de pilotos comerciales. Entonces, él, ¿verdad? Él dice que esto es una amenaza, ¿verdad? Y que va a ser un trending que va a seguir aumentando, ¿verdad? A partir de este momento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los aviadores, de los pilotos comerciales que están en el mercado, ya están casi tú en la edad, ¿ves? Y entonces, ¿qué pasa? Que no hay, ¿verdad? No hay un... Según él, ¿verdad? Menciona, no hay no hay inventario, ¿verdad? Si es la palabra correcta, de aviadores o de pilotos jóvenes, ¿verdad? Que estén en el proceso, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Suplir la demanda de este boom que va a haber de aquí a unos años con todos estos pilotos que tienen que retirarse por la cuestión de la edad. Él, ¿verdad? Y esto, hay un choque, ¿verdad? En esta noticia o en este tema, porque mientras este señor, ¿verdad? Mientras el presidente de esta asociación, ¿verdad? A gritos, ¿verdad? Y como te digo, lo llevó a nivel, ¿verdad? De vista, a nivel del Comité de Transporte e Infraestructura. Por otro lado, ALPA dice, no, no hay escasez, tú sabes, estamos bien, tú sabes, ahora mismo, por la demanda que hay, nosotros tenemos, es más, ellos dicen, por la demanda que hay en este momento actual, ellos tienen 3 puntos, ¿verdad? Son números, ¿verdad? Los números matemáticos, ellos tienen 3.5 pilotos por cada posición que supuestamente va a surgir, ¿verdad? Por la cuestión del retiro de estos pilotos que se tienen que ir. Pero el presidente de la asociación dice, no, eso no es cierto. Ahora mismo estamos escaseando. ¿Por qué? Porque ahora mismo la carrera de la aviación es costosa. No todo el mundo la puede estudiar. No todo el mundo, ¿verdad? puede, ¿verdad? Aún con el deseo de que quieran convertirse en aviadores. Y quizás aquí en esta parte tú puedes comentar un poquito, porque tú también tuviste que, ¿verdad? Mediar la cuestión para poder llegar a donde está. O sea, que una de las profesiones más costosas, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Difíciles de poder en la aviación, ¿entiendes? ¿Por qué? Por los costos y por la experiencia que tú tienes que coger down the way para entonces poder llegar, ¿verdad? A donde tienes que llegar. Pero con la necesidad que hay, ¿verdad? De las líneas aéreas, él dice, hay un factor de seguridad, ¿verdad? Las líneas aéreas están reclutando personas sin experiencia, ¿verdad? Con poca experiencia, y eso puede ser un problema a largo plazo, ¿entiende? Entonces, lo que este señor, ¿verdad? Está pidiendo, ¿verdad? Y esto lo mencionamos, ¿verdad? En programas anteriores, pero con excepción de dos o tres cosas más, es que se aumente la edad de retiro, ¿verdad? De los pilotos, y que el gobierno, mírate esto, Carlos, pueda monitorear, ¿verdad? No controlar, sino monitorear, ¿verdad? La cuestión de las personas que quieran estudiar una carrera de la aviación, especialmente en la cuestión de los pilotos, de ser aviador o de ser piloto, que se puedan controlar los gastos, ¿sabes? El costo, que el gobierno, ¿verdad? Monitoree, ¿verdad? Estas escuelas de aviación que se dedican a este negocio para así abrirle puertas y darle oportunidad a las personas que sí le interesa hacer una carrera de la aviación. Tú sabes, esto está bien interesante y hay un montón de cosas que quizás el viernes que viene o cuando se pueda podamos discutir con respecto a esto, pero hay una, y aquí quiero consultarte a ti, Carlos. Hay una lucha definitivamente. Hay un pulseo entre los que dicen que hay escasez de pilotos versus lo que dice ALPA. ALPA dice, no hay escasez de pilotos. ¿Ves? Y entonces ALPA dice, no, lo que pasa es que las aerolíneas, ¿verdad? Y todo este bagazo, ellos quieren salir, ¿verdad? Hacer salir de los pilotos, ¿verdad? Que tienen tiempo para entonces cuando contratan nuevos pilotos, contratarlos con menos remuneración económica y menos beneficios, ¿verdad? Como una movida económica de parte de la industria. Entonces, para economizar este gasto y para economizar costos. So, es una lucha bien fuerte, bro, tú sabes. Y mientras tanto, los que estamos en el medio somos nosotros, y entonces estamos aquí en una incertidumbre. Si me estoy montando en un avión donde yo tengo unos tripulantes que saben lo que van a hacer, o estoy montando un avión que está economizando la compañía montones de miles de dólares, pero que la seguridad toda la puede pasar a un segundo o tercer plano. Así que, ¿qué tú piensas de eso?
Mira, es un tema bien caliente, de por sí, ¿no? Y como tú mencionaste, hay dos vertientes, ¿no? Dos escuelas de pensamiento. Los que entienden que existe esa demanda por pilotos, ¿no? O sea, y los que entienden que no, que como tal, ese shortage, o sea, esa necesidad de pilotos no es real, ¿no? Yo entiendo que esto va a continuar por un tiempo más, ¿no? Acuérdate, tú tienes las aerolíneas, los major, como se llaman, ¿no? Las aerolíneas grandes, vienen las aerolíneas regionales, que en muchos de los casos son subsidiarias de estas otras aerolíneas grandes, ¿no? Y se utilizan como puente para entrenar esos pilotos que van comenzando, ¿no? Y eventualmente entrarlos a la línea aérea principal, ¿no? Yo te diría, a raíz del COVID, yo entiendo que esto fue un experimento social en la humanidad, ¿no? En muchos aspectos, muchas líneas aéreas que perdieron personal, porque en el caso, yo te diría que casi todas ofrecieron un retiro temprano. Y muchas personas que, pues, en realidad, económicamente no tenían la necesidad de continuar trabajando porque, pues, tenían sus ahorros, tenían a lo mejor un retiro militar, ya estaban mayores de 61 años, pues, dijeron, espérate, si me están pagando, me van a pagar por irme ahora, me van a pagar, obviamente, una cantidad sustancial de dinero. Y entonces, cuando yo cumpla los 65 años, entre a mi retiro full, mira, ¿para qué yo tengo que seguir trabajando? Sí, obviamente, en muchos de los casos, y voy a utilizar un número, no es el número exacto, pero hay líneas aéreas que ofrecieron, por ejemplo, $200,000 al año, si eras mayor de 60, hasta los 65, a los 65 entrada tu retiro full. Y hay gente que tenía su retirito de, digamos, una pensión militar, ¿no? Y con el Seguro Social, cuando tú vienes a ver, mira, no sé, a lo mejor te retiraste con 300 plus al año, ¿no?
¡Wow! Es un montón de dinero.
Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas dijeron, espérate, ¿qué yo voy a hacer aquí viniendo a trabajar? Particularmente en ese momento del COVID, donde había esa incertidumbre de que, espérate, o sea, yo, por ejemplo, trabajo con gente que me decía, mira, yo estoy trabajando lo mínimo posible porque mis papás viven conmigo y están, aunque están bien de salud, pero pues ya están avanzados en edad y no quiero arriesgarme a que alguien se vaya a contagiar y demás, ¿no? Así que, por este lado, por esta vía, muchas personas tomaron un retiro temprano. Yo te voy a decir también, de la misma forma, me he encontrado con personas que me dicen, mira, en realidad me estoy aburriendo en casa. Me fui a casa y pues en realidad no es tal vez lo que debía hacer. Me debía haber quedado trabajando un tiempo más. Originalmente la edad de retiro de las aerolíneas en los Estados Unidos era 60 años. Pero Europa lo cambió 65, entonces Estados Unidos de cierta forma se vio obligado a aumentar la edad. Ahora mismo se está trabajando un proyecto de ley, aumentarlo, entiendo, entre 67 a 68 máximo, ¿no? Hay gente, volvemos a lo mismo, hay varias escuelas de pensamiento, hay gente que dice que si están en salud van a continuar, y otros dicen que mira, tan pronto yo cumpla mis 65, yo me voy con o el aumento en edad, ¿no? Mira, ya estamos casi a las postrimerías del programa, pero una de las cosas más importantes es que la revista Forbes publica un artículo donde dice que esta demanda no solamente es de pilotos, sino también es de mecánicos, porque estamos enfrentando un momento histórico donde los baby boomers, que le llamaban, ¿no?, esa generación, se está retirando. Y, por ejemplo, si el caso de los pilotos es algo bastante crítico ahora mismo, apenas el 35% de la fuerza laboral de los mecánicos en las aerolíneas tienen una edad de 55 a 64 años. O sea, que estamos viendo que en los próximos 5 a 10 años muchas de esas personas se van a retirar.
Mira, esto es rapidito. Yo tengo aquí un número un poquito diferente al tuyo. Según el funcionario del CEO de esta asociación, dice que hay un 70% de pilotos en el rango de edad entre 43 y 64. 70%.
¿Cómo es?
Y tú estás en el borderline. Pero tú sabes, es mucho, tú sabes, y definitivamente esto va a ser un boom. Cuando esto empiece a suceder, va a ser un boom y va a ser bien interesante a ver cómo esto se va a manejar.
Mira, hay muchos, es un problema real, pero tal vez uno de los problemas más grandes que se están enfrentando las aerolíneas es que, obviamente, se están supliendo, o sea, están llegando pilotos nuevos, pero acuérdate, obviamente no tienen la experiencia. Claro. La experiencia es algo que no se compra. Obviamente, exacto, tú se alcanza con horas de vuelo, con entrenamiento. Exacto. Y valga la redundancia, con experiencias vividas de otras experiencias. Así que esto es un tema bastante, digo yo, complicado, y pica y se extiende. Yo creo que llegamos al final del programa, Jimmy, como siempre. Gracias por arrastrarme, ¿cómo es?, con toda esta cantidad de temas y cosas que a mí me encanta compartir contigo. Así que, una vez más, gracias.
No, gracias a ustedes y gracias a ti, Carlos, pero yo sé que tú estás como tú, estás amanecido, pero gracias por siempre tomarle tu tiempo y ser parte de este proyecto. Así que, nada, este detalle lo vamos a continuar en algún próximo programa, así que le damos gracias a Pedro, gracias a ti, Carlos, y gracias a la audiencia por estar con nosotros. Y otra cosa antes de irnos, gente, vamos a ver si los Reyes me bregan el casito de la hojita de Red Bull. Vamos a ver si podemos actualizar eso. Así que, Carlos, toma nota. Y ser un facilitador en esta petición. Así que, mi gente, muchas gracias y pasen buen fin de semana.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.